Sí, estamos terminando Jonás y estamos en el capítulo 4. Hasta la fecha, Dios ha sido muy paciente con Jonás. Primeramente, Jonás en su rebeldía no quiso ni ir a Nínive, sino que tomó una barca por la dirección opuesta. Después, en la gran tormenta, Dios no solamente derramó su gracia sobre Jonás, sino que salvó muchos marineros que antes ni seguían el Dios verdadero. Esto estaba en Jonás 1:16, que dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, hicieron votos. Antes de llegar a Nínive, Dios estaba salvando a pecadores que no eran parte del pueblo de Israel. Después, con la ayuda de un gran pez que Dios preparó, Jonás finalmente se arrepentía de su rebelión y por fin empezó a cumplir la tarea que Dios le dio. En Jonás 2:9, Jonás dijo desde el vientre del gran pez, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Finalmente, llegando a Nínive, toda la ciudad se arrepentía y Dios estaba salvando a más personas perdidas que no eran de Israel. Era glorioso, el avivamiento más grande en toda la historia del mundo. La gracia y la misericordia de Dios fueron manifestados sin límite. Y sabemos que en el Nuevo Testamento dice: por un pecador que se arrepiente, hay celebraciones en el cielo. Imagina ese gran ciudad. Eso estaba en Jonás 3:5, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y muchos prefieren, hermanos, simplemente dejar la historia ahí, con todos felices, con Dios glorificado. Pero el Espíritu Santo tiene más que enseñarnos con este libro, muchísimo más. Con la historia de Jonás, Dios ha revelado algo del Evangelio, dimensiones, complicaciones del Evangelio. El capítulo 3 terminó con Dios cancelando el juicio anunciado antes, viendo el gran arrepentimiento de la ciudad. Jonás 3:10 dice: y vio Dios lo que hicieron, no lo que dijeron, oh, yo recibí al Señor, no, lo que hicieron, arrepentimiento verdadero, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora, el último capítulo, es muy breve, solamente tiene 11 versículos, versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás estaba sumamente enojado. Y nótalo, hermano, estaba enojado con Dios. A Jonás no le gustaba nada de lo que Dios estaba haciendo. Y esto es la manera de vivir en la miseria, aún en esta vida, decidiendo que está en contra de lo que Dios está haciendo. Versículo 2, otra vez. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? En su perversidad, Jonás quería morir, dice en versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. En su perversidad, Jonás quería morir. Usó la oración para reprender a Dios, para justificar su pecado. Antes, Jonás arrepentía de su rebeldía temprana, pero ahora estaba justificándola. No, no tenía razón yo en huir a Tarsis. Ahora estaba justificándose, o sea, estaba arrepintiendo de su arrepentimiento. 2 y 3 otra vez. Oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás estaba regañando a Dios por su clemencia y su misericordia. Bueno, le gustó la misericordia cuando era para él mismo, pero odiaba la misericordia cuando era derramada sobre los que eran no judíos. Jonás estaba mostrando su egoísmo, como que estaba pensando: todo para mí. Olvida de una vez de los demás. Olvídate, por favor, Dios, de mis enemigos. Ese nivel de egoísmo parece absurdo cuando lo veremos en otros, pero a veces muy razonable, defendible, cuando está en nosotros mismos. Versículo 4. Y Jehová dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Eso es un verso bastante valioso, especialmente para ustedes que tienen niños. Si tienen niños y si estos niños caigan en una rabia, pueden abrir el libro de Jonás y leer el versículo 4. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y puede enseñar, tomar el tiempo de enseñarle todo el libro de ese profeta enojado. Porque muchas veces cuando los niños se caigan en una rabia es por egoísmo. Bueno, Dios vino a él con esta pregunta. Dios no se enojó, al contrario, ni le criticó, sino que, mostrando aún más misericordia, respondió con una pregunta, razonando con el profeta irrazonable. 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Antes que nada, Jonás ni contestaba a Dios. Dios le hizo una pregunta: ¿haces tú bien en estar enojado? Dios hizo una pregunta con paciencia, con amor, y Jonás ni quería responder. Jonás salió de la ciudad, donde ahora seguramente sería bien recibido él ahí por traer el mensaje de la salvación. La gente que recibe la salvación están muy agradecidos. Pero Jonás no quería pasar más tiempo con ellos, ni comer con ellos. A lo mejor le daría cualquier cosa. Sino que quiere observar la destrucción como la de Sodoma y Gomorra, con fuego, con terremoto. No se conforme de lo que Dios estaba haciendo. Estaba esperando que Dios manda el desastre. No quería ver la ciudad salvada. Quiere mirar a la ciudad de lejos, como Abraham observó la destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis 19:27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Esa imagen Jonás tenía en su mente, eso es lo que quiero ver de ahí. 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y mira cómo Jonás preparó un lugarcito ahí, en la sombra. Un lugar cómodo para observar el espectáculo. Para Jonás, su comodidad personal era muy importante. Lo repito. Para Jonás, su comodidad personal era muy importante. ¿Y tú? 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. La calabacera era una planta con hojas muy grandes. Y con esta Jonás finalmente se sentía alivio de los rayos del sol. Y mira, hermanos, cómo Jonás finalmente era feliz. Ya está feliz, agradable. ¿Por qué? Porque ahora Dios estaba alimentando a su comodidad. Jonás pensaba, todo para mí. Si Dios quiere bendecir a mi comodidad personal, está bien. Se puede quedarse en el trono. Pero si quiere gastar recursos ayudando a mis enemigos, entonces yo me voy a enojar. Todo, todo, todo para mí. 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Hermanos, si no aprendes nada en esta mañana, si olvides todo, no olvides esto. Puedes aprender esto que, y especialmente para sus hijos. Cuando caigas en el egoísmo de Jonás, Dios no te va a ayudar. Al contrario, le va a mandar un gusano. 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mayor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez, Jonás dice a Dios en su cara, si no podemos jugar el juego conforme a mis reglas, si yo no estoy sobre el trono, entonces yo no quiero jugar. Para nada. Tiene que entender, oh Dios, o esto va a seguir a mis reglas, o yo no juego. Todo para mí. 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Otro versículo que pueden usar con los niños, tienen mi permiso. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y Dios sigue con la calma, en medio de todas estas blasfemias. Y hermanos, es pura ironía, Jonás condena a Dios por su misericordia, mientras todo el tiempo está disfrutando de su misericordia. Jonás está portando como un necio en su egoísmo, y ni se da cuenta. 10, casi al último. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en el espacio de otra noche pereció. Dios viene con razonamientos, y esto es importante. Muchos creen hoy en día que la fe cristiana se base en puros sentimientos y experiencias bonitas. Pero Cristo dijo que tenemos que amar a Dios con todas nuestras mentes. Nuestra fe es racional, lógica, y Dios viene a Jonás con razones lógicas. Dios nos ha dado cerebros y quiere vernos usándolos. ¿Amén? Amén. Otra vez, versículo 10. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Esa planta era poca cosa y de muy corta duración. Es más, Jonás no ha invertido nada realmente en esta planta, no la plantó. Vino como regalo de Dios y ahora Dios lo quitó. Jonás debería de responder como Job, que estamos estudiando en los viernes, que dijo en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero la actitud de Jonás era muy diferente. Última parte, 10 y 11. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en el espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Eso de que no saben la diferencia de la mano derecha y izquierda, a lo mejor son hijos, niños. Esta planta no era nada, nada más que su comodidad personal. Pero Nínive era una ciudad enorme, una ciudad en que yo he invertido, dice Dios, por siglos. Ese Nínive fue establecido en el tiempo de Nimrod. Nínive estaba llena de niños, miles y miles de niños que iban a estar destruidos. Un niño tenía más valor que millones y millones de plantas calabaceras. Cristo nos enseñó que una alma vale más que todo el mundo. Marcos 8:34. Y llamando a la gente, a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. A lo mejor Jonás no le quería escuchar algo semejante tampoco. Y toma tu cruz. Eso no. Y sígame, porque todo el que quiere salvar a su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Estás tú perdiendo algo por el Evangelio? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aunque si un pecador pudo ganar todo el mundo con su pecado, no pudiera comprar un rescate con esto. Solamente un alma vale más que todo el mundo. Y Jonás estaba aquí portándose como un llorón en la presencia de Dios por su planta. ¿Se arrepentirá más tarde? No se sabe, el libro se termina ahí. Si quieres seguir a la próxima página, estará en el libro de Miqueías. Pero yo creo que sí. Tengo razones de creer que Jonás sí se arrepintió más tarde. Porque él mismo escribió la historia. Y normalmente uno no quiere revelar cómo se ha portado como un necio hasta que has arrepentido. David escribió de muchos de sus errores, pero ya estaba reconciliado con Dios. Cuando uno está justificándose, no va a escribir algo semejante. Yo creo que Jonás sí se arrepentía finalmente, pero los judíos no. Esa actitud será aún más presente en el pueblo judío cuando Cristo viene para realmente llevar el Evangelio a los pecadores. Doctrina. El gran obstáculo bloqueando el avance del Evangelio es personas que solamente piensan en su comodidad personal. Y no tienen como Dios un corazón para los perdidos. Personas como Jonás, que realmente piensan, todo para mí. Es cierto que Nínive era un gran enemigo de los judíos, más tarde va a destruir el norte de Israel. Pero Cristo vino enseñándonos a amar hasta nuestros enemigos. Mateo 5:43. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿Quién dijo aborrecerás a tu enemigo? Los Jonases, los fariseos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos y injustos. Los judíos no querían aceptar esto. Y tal vez tú tampoco quieres aceptar esto. Tal vez tú pienses como Jonás. Dios sí puede quedarse en el trono siempre y cuando es todo para mí. Y esto de amar a nuestros enemigos no era algo nuevo del Nuevo Testamento, sino que se ve en otras partes del Testamento Antiguo, hasta en la Santa Ley. Vamos a Éxodo 23:4. Éxodo 23:4 dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, ayudarás a levantarlo. Muchos creen que cuando Cristo dijo vino diciendo, ah, amarás a tu enemigo, era algo muy nuevo. No, está en toda la Biblia, hermanos. Está en la historia de Noé, o en la historia de Jonás, está en la Santa Ley. Hoy en día, especialmente en los Estados Unidos, hay muchos cristianos que parecen como que odian a los musulmanes. Mándales bombas. Creen que todos son terroristas o que ayudan a los terroristas. Eso es el espíritu de Jonás. Debemos de orar por estas personas y hacer lo posible para llevarles el evangelio. Vamos a Lucas 9:52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Cristo estaba viajando con sus discípulos, entraron en un lugar que no eran de judíos, para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, y vamos a ver que Jacobo y Juan estaban un poco contaminados con este espíritu también. Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que desciende fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? ¿Estaban dispuestos a quemar toda la ciudad? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Los judíos en el tiempo de Cristo criticaban a Cristo mucho por pasar tiempo con los fariseos. Vamos a Mateo 9:11. Y se ve, hermanos, ese espíritu de Jonás estaba en todos lados. Ese punto se encuentra en casi todo el Nuevo Testamento. En 9:11 dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué comen vuestros maestros con los publicanos y pecadores? Cristo estaba buscando a los perdidos, como Jonás. Pero no querían hacer esto. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Ellos no querían expresar misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo tenía gran interés en los perdidos, pero los fariseos estaban en su contra. ¿Y tú, hermano? ¿Eres tú más como Cristo o más como los fariseos? ¿Eres más como Cristo o más como Jonás, que pensaba, todo para mí, mi dinero, mi trabajo, mi familia, esto es todo, todo para mí? Los judíos se portaban como el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. El que estaba enojado con el padre por extender la misericordia al hermano pecador. No vamos a leer todo, pero una porción en Lucas 15:25. Y el hijo mayor estaba faltando respeto al padre. Lo arrastraba el padre para hablar con él. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Eso fue el pecador que regresó arrepentido. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó como Jonás y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, todo para mí. ¿Dónde está el mío? Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Este se enojó como Jonás. Quería su propia celebración. No le interesaba nada la de su hermano. Estaba pensando, todo para mí. Así pensaban los fariseos. Y esta historia realmente estaba en contra de ellos. Los fariseos también eran como los religiosos en la parábola del buen samaritano. Tampoco voy a leer todo, pero un hombre fue atacado y diferentes religiosos lo vieron muy bien, pero no tenían tiempo de ayudar a él. Lucas 10:30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, aquí es un religioso, a lo mejor le va a tener un poco de compasión, ¿verdad?, por aquel camino, y viéndole, para que alguien no diga, a lo mejor no lo vio, viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, hiriéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que ni era judío, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Los judíos religiosos no tenían tiempo para él, que era atacado. Ellos estaban muy ocupados pensando, todo para mí. Los judíos, como en el tiempo de Jonás, ni querían arrepentirse, ni querían ver el Evangelio ir fuera a los gentiles. Vamos a Lucas 4, estamos llegando al fin. En Lucas 4, querían matar a Cristo en el principio de su ministerio. ¿Por qué? Cristo estaba leyendo en la sinagoga, dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Estaba diciendo, había muchos viudas sufriendo. Dios no mandó a nadie a estos judíos, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, muy del norte, otro país. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, persona de otro país. Al oír este, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y se llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, quiere decir, quería matarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Cristo simplemente citaba el Testamento Antiguo, explicaba cómo Dios expresaba amor y ayuda para los que no eran judíos, y por esto los judíos querían matarlo, pensando, las bendiciones de Dios son para nosotros, todo para nosotros. Cuando San Pablo dijo que tenía que llevar el Evangelio a los no judíos, después de ser convertidos, los judíos dijeron que no convenía que viviera. Hechos 22. En Hechos 22, Pablo estaba predicando en Jerusalén cuando regresó. Pablo, el judío convertido, predicando a otros judíos y estaban escuchando. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente. Estaba predicando a judíos, convenciéndoles que ha sido transformado. Y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo dijo, el Señor mismo me dijo, tú vas a ir y predicar a los que no son judíos. Y le oyeron hasta esta palabra. Hasta este punto estaban escuchando, ok, Pablo, te vamos a escuchar. Pero cuando él dijo esto, que iba a salir, alcanzando los que estaban fuera de los judíos, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Como que estaban diciendo, ¿no te entiendes, Pablo? Es todo para nosotros, todo para mí. Esto fue la ruina de los fariseos. Por esto no pudieron producir el fruto que Dios quería ver. Un poquito más y estamos terminando. En Lucas 13. Porque casi todas estas parábolas están hablando del mismo asunto. En Lucas 13:6 dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Esto era un árbol muy costoso. Y tenía que esperar mucho tiempo hasta que empezó a producir. Y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera. Estos 3 años tal vez son para los cristianos que pasan 3 años preparando, aprendiendo, y después Dios busca fruto, ¿no? Y no la halló, ¡córtala! ¿Para qué inutilice también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Entonces ahí había la misericordia. El pueblo judío era como esa higuera, sin fruto. Se recibieron más tiempo, pero en el año 90 AD estaba cortada por falta de fruto. ¿Y tú? ¿Y tu hermano? Tiene más de 3 años recibiendo todo esto nutritivo. Última parábola. Mateo 21. Estamos cerrando. Mateo 21, Cristo sacó una parábola que viene del libro de Isaías. No está trayendo algo nuevo. Dios estaba usando esta parábola en el tiempo de Isaías. Oí otra palabra. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado. Cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Ha invertido mucho tiempo, trabajo. Y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros. Esto es simbólico de los profetas que Cristo estaba mandando. Hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mis hijos. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, apoderemos de su heredad. Toda esa heredad será nuestro, todo para nosotros. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto en su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, y eso es la consecuencia de no tener fruto en ese pueblo judío, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Perdieron su posición. ¿De quién estaba hablando Cristo Jesús? Dice ahí en versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Aplicación. Ya estamos terminando. En fin, hermanos, el egoísmo no terminó con Jonás. Jonás a lo mejor se arrepentía, pero continuaba. Y era terrible en los tiempos de Cristo Jesús. Y tal vez es terrible en tu corazón también, en esta mañana, si vives solamente para ti. Si tú estás viviendo en el egoísmo, Dios te va a traer disciplina. Último texto, Apocalipsis 3. Con esto prometo, estamos cerrando. Apocalipsis 3, 17. Cristo dice, tú dices, yo soy rico. Y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, como Jonás tiene toda la comodidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, de veras. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Eso es lo que Dios hizo con Jonás. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntate. Un alma vale más que todo el mundo. Tenemos que vivir tratando de salvarlas. Si esto es tu deseo, entonces quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido en este libro pequeño de Jonás. Ayúdanos, Señor, a tener este corazón que tú tienes, un corazón de compasión, de paciencia, de amor por los perdidos, Señor, de amor por los santos que no se portan bien. Ayúdanos, Señor, a tener el mismo en nosotros. Y si hay alguien aquí en esta mañana que tiene que arrepentirse, que ha vivido solamente para sí mismo, que no han tenido la menor interés en los demás, no ha pensado nada en tu reino, ayude a esta persona, Señor, a arrepentirse en esta mañana y a pedir perdón. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente por cualquier petición de oración.